4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, es martes, es 30 de agosto. Desde hace unos días voy por la calle fijándome muy bien en cualquier persona con la que me cruzo por si me encuentro a mi doble. Porque yo siempre pensé que eso del doble era un mito, hasta que hemos conocido los resultados del estudio presentado por el Instituto de Investigación Josep Carreras, que demuestra que sí, que no solo es probable que tengamos un doble, sino dos, tres o cuatro incluso en el mundo. Personas similares, con genes similares, a pesar de no tener relación familiar alguna. Bueno, a mí me parece un descubrimiento asombroso que tendremos la oportunidad de comentar hoy aquí en el programa en la tarde con uno de los autores del estudio. Y asombroso es lo que sentimos también ante determinados números, ante determinadas cifras. Bueno, asombro y estupefacción en realidad. Hemos conocido el IPC adelantado de agosto. Oye, y ha bajado 4 décimas. Fíjate, 4 décimas, porque en julio era del 10,8% y en agosto del 10,4%. El gobierno ya habla de moderación en la subida de los precios. ¿Moderación? Pero, ¿qué moderación? Que te lo digan a ti cuando vas a la compra y pagas el aceite de oliva un 50% más caro, o el pollo hasta un 35% más. Los precios siguen disparados y ojo que la inflación subyacente, la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, sube 3 décimas hasta el 6,4%, y eso es una barbaridad, una pasada, como diría Fernando Trías de Bes, economista de cabecera de la tarde, con el que, por cierto, nos vamos a reencontrar en la nueva temporada que empieza este próximo 1 de septiembre. Bueno, significa que los elevados costes de la energía ya se han trasladado a todos los productos. Así que ya lo estás notando, ¿verdad? Una vuelta al cole más cara, una cesta de la compra más cara, una hipoteca más cara por la subida de los tipos, unas extraescolares también más caras, todo más caro, porque de la luz ya casi mejor ni hablamos. Hoy a 459 euros el megavatio hora que la estamos pagando, una barbaridad. Bueno, pues eso, que en tus compras y en las mías la moderación ni está, ni desde luego se la espera. Y como estamos contando, la reforma de la ley del aborto inicia ahora su trámite parlamentario tras ser aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Una ley que va a permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento de sus padres y por la que se suprime además los 3 días de reflexión obligatoria. Una reforma que, en opinión del presidente Álvaro Ortega, presidente de Más Vida, deja desprotegida a las mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo a pesar de las dificultades.
Lo que hace es abrir más la brecha hacia ese aborto libre, esa desprotección de la mujer embarazada, y sin duda la consecuencia de facto es abandonar a las mujeres embarazadas con dificultades a su suerte. Mientras el gobierno está destinando más de 32 millones de euros a financiar el aborto, para aquellas mujeres con dificultades económicas que se encuentran embarazadas apenas destinan 3 millones de euros.
Y ya está controlado el incendio forestal en los alrededores del campo de tiro de Teleno, en León, y que ya solo tiene llama en el interior del espacio militar. COPE en León, Ana Valencia.
Filiel y Molina Ferrera son las localidades que más preocupan por el incendio del campo de tiro en la provincia de León, en el Teleno. Después de los trabajos llevados a cabo durante la noche, la zona de Boisán ha quedado cerrada a máquina y no ofrece mayor problema. Ahora Filiel y Molina Ferrera concentran todos los esfuerzos, según ha confirmado la delegada de la Junta en León, Esther Muñoz.
Sigue habiendo llama dentro del campo de tiro y vamos a concentrar los esfuerzos probablemente en el frente que avanza dentro del campo de tiro hacia el cortafuegos en dirección Molina Ferrera.
La evolución del fuego dependerá de la climatología en las próximas horas.
Y consiguen descifrar el genoma de la llamada medusa inmortal, una criatura minúscula que está programada de manera natural para volver a la juventud constantemente, de ahí lo de inmortal. Han sido investigadores de la Universidad de Oviedo los que han abierto esta puerta a estudiar una fórmula que podría aplicarse quizá en nuestra propia juventud. María Pascual Torner es investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Hoy en día, al menos, lo de la inmortalidad sigue siendo un sueño. Pero sí que es muy interesante estudiar esta medusa, ¿no? Para ver cuáles son esas claves que le permiten esa plasticidad biológica y utilizar estos hallazgos, estos resultados, pues para seguir investigando enfermedades, ¿no?, asociadas con el envejecimiento.
Y el Barcelona apura los últimos días del mercado de fichajes. Luis Munilla.
Ha contado Elena Condis que se reactiva la opción de Bellerín para el lateral izquierdo. El Barça se ha vuelto a reunir también por Marcos Alonso. Y sobre Bernardo Silva, que es el gran deseado por Xavi, lo último lo ha dicho hoy su entrenador, Pep Guardiola.
Pues Bernardo es everything.
Bernardo, lo he dicho muchas veces, es muy importante para nosotros. Faltan uno o dos días para acabar el mercado de fichajes y después todos se concentrarán en lo que tenemos que hacer. Si puedo asegurar que habrá salidas o fichajes, no lo sé. La verdad es que no sé qué pasará.
En el Sevilla, como viene contando Víctor Fernández, se va a marchar Ocampos al Ajax. En Valencia, esta tarde puede ser clave para saber si Carlos Soler se va al Paris Saint-Germain. Negociación que adelantó anoche Pedro Morata en el partidazo. En el Atlético de Madrid ha pasado reconocimiento médico Reguilón. Y en el Athletic de Bilbao, parte médico de Iñaki Williams sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo. Queda pendiente de evolución, según el club. Y vamos a la Vuelta Ciclista a España porque tenemos en marcha la contrarreloj de Elche, Erifrade.
88 ciclistas han terminado estos casi 31 kilómetros prácticamente planos, con muchas zonas también cuesta abajo y un solo repecho a falta de dos para meta. Mejor tiempo para Rémi Cabañal, francés del Quick Step, 34 minutos y 18 segundos. El top 10 de la Vuelta de la General de esta vuelta saldrá en orden inverso cada 2 minutos a partir de las 4 y 37 con el francés de Ineos Pavel Sivakov. Renko Benepul cerrará carrera a las 5 menos 5.
Lo contamos desde ya para las emisoras COPE Más y recordamos que a las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz en el US Open. Lo pueden escuchar en la aplicación de Tiempo de Juego y a la 1 de la madrugada el debut de Rafa Nadal.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 y 7 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a martes, es 30 de agosto. Hoy a esta hora, aquí en la tarde, te quiero presentar a Marta. Marta Páramo tiene 27 años, es profesora, está casada desde hace poco más de un año con Pablo y es madre de una hija de 10 años y ahora está embarazada de más de 5 meses. Su hija mayor se llama Lucía y sí, has escuchado bien y si has echado cuentas, habrás descubierto fácilmente que a Lucía, a su hija, la tuvo con 16 años. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo está Lucía?
Muy bien, muy bien. Ahora mismo está pasando unos días con su padre y nada, muy bien. Mañana la recogeremos, deseando verla.
¿Y el embarazo bien también? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
Oye Marta, si nos lo permites, vamos a retroceder contigo. 10 años atrás, nos vamos a plantar en el año 2012, eras un adolescente, tenías 16 años y te quedas embarazada. Qué menudo impacto, ¿no? En ese momento, ¿cómo te lo tomaste? ¿Cómo no te lo podías creer? ¿Cómo gestionaste estos primeros instantes?
Bueno, yo estaba haciendo primero de bachillerato y llevaba un par de años casi saliendo con mi novio Gonzalo y la verdad es que al principio cuando vi que no me bajaba la regla pues estaba asustada y no lo quería asumir, no me quería hacer un test de embarazo. Tardé mucho tiempo en hacerme un test y soñaba por las noches que me había quedado embarazada, estaba agobiadísima, solamente veía embarazadas por la calle. Me acuerdo que volvía del cole y ponía la tele y salía embarazada a los 16, un programa que no sé si sigue usando y era horrible. Y entonces ya pues el padre de Lucía, en aquel momento mi novio, me dijo que tenía que hacer un test de embarazo ya, que tenía que mirar, o sea, que si estaba embarazada tenía que mirar las cosas a la cara y me hice un test de embarazo y efectivamente pues dio positivo. Y bueno, la verdad es que en ese momento me quedé completamente en shock. O sea, cuando vi el positivo, pues no sé, me quedé bloqueada, o sea, como sin saber lo que me venía encima y muy agobiada, la verdad, muy, muy agobiada.
En shock, agobiada. ¿Cuándo reaccionas y decides, no sé, que a quién se lo cuentas primero? Es decir, porque hay un momento en que, claro, de alguna manera se tiene que reaccionar y dices, bueno, ¿se lo cuento a mis padres? ¿No se lo cuento? ¿Se lo cuento? ¿Qué haces? ¿Con quién lo hablas primero?
Pues mira, yo en el momento que me hice el test de embarazo, había salido esa noche a la casa de una amiga y estaban allí un montón de amigos y yo llevaba el test de embarazo en el bolso y la verdad es que estaba mirando completamente hacia otro lado y entonces dije, bueno, me lo hago un momento en el baño a la fiesta y ya está, ¿no? Y entonces me lo hice y efectivamente pues dio positivo y mi novio estaba ahí fuera, estaba esperando. Y nada, nos fuimos en ese momento, estábamos en casa de una amiga, nos fuimos y salimos fuera y en ese momento pues me puse a llorar muchísimo, ¿no? O sea, no podía parar de llorar y la verdad es que el padre de Lucía pues me dio un abrazo y me dijo que no me preocupase, que todo iba a salir bien, que todo iba a salir bien. Yo pues estaba muy bloqueada, llegué a casa ese día y tardé un par de semanas en decidir cómo contárselo a mis padres, ¿no? Yo la verdad es que lo que era lo que más miedo me daba, el contárselo a mis padres, porque realmente yo veía que estaba embarazada, que era un hecho, ¿no? Y que tenía que tomar una decisión. Y por un lado necesitaba tener a mi madre ahí al lado, pero por otro lado no quería, o sea, no quería de repente, pues eso, soltarles una bomba así, no sabía cómo iban a reaccionar. Bueno, estaba muerta de miedo, ¿no? Entonces un día mi madre estaba yendo a una reunión de curso del colegio, de mi clase, y antes de que saliera pues le dije que si podía esperar un momentito. Y entonces fuimos a su habitación y me dijo, bueno, corre, tal, que tengo la reunión. Y le dije, no, siéntate un momento, porfa. Y entonces se lo solté, así tal cual. Yo llevaba varios días como buscando el momento de contárselo y la verdad es que no lo encontraba porque no hay momento para contar una cosa así, ¿no? Y entonces se lo solté y bueno, en ese momento ya también se quedó bloqueada, empezó al principio a decir de todo, ¿no? Y yo me eché a llorar muchísimo, estaba, o sea, la necesitaba muchísimo y estaba muerta de miedo. Y entonces ella, cuando se dio cuenta de que realmente yo era una niña, pues me dio un abrazo y me empezó a acariciar la cabeza y a decirme que todo iba a salir bien, que no tuviese miedo y que no me preocupase. Entonces en ese momento entró mi padre en la habitación y cuando entré en la habitación, claro, se quedó un poco sorprendido de la escena. No, además, mi madre y yo, después de que naciese Lucía, sí, ¿no? Pero hasta entonces no era normal. O sea, no es normal vernos en una escena así. Yo era una adolescente como todas las adolescentes con sus padres, ¿no? Y de repente entró mi padre por la puerta y nos ve ahí a mí llorando, a mi madre acariciándome. Y entonces le dijo, ¿qué pasa? Y entonces mi madre le dijo que estaba embarazada. Y él, sin decir nada, cerró la puerta y se fue del cuarto.
Entonces, durante esas dos semanas, Marta, que estás dándole vueltas a la cabeza, que te da un miedo horrible, o sea, sabes que se lo tienes que decir, pero te da un miedo horroroso, pues porque supongo que no quieres decepcionar a tus padres, sentías ese miedo, en fin, es normal que te sintieras primero choqueada y luego esas dos semanas decir, se lo tengo que contar, pero de verdad no sé cómo, no encuentro el momento, ¿no? ¿Qué te pasaba por la cabeza durante esas dos semanas? ¿En algún momento se te pasó por la cabeza la posibilidad de abortar? Es más, ¿tuviste la típica presión de alguien, algún grupo de, no sé si amigos o gente que te dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer siendo tan joven? A lo mejor te arruinas la vida. ¿Alguna vez se te pasó eso por la cabeza?
Pues mira, la verdad es que yo desde el principio fui muy afortunada porque el padre de Lucía fue muy valiente y desde el principio estuvo ahí y la manera de mirar la situación quizá también por la suerte que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? O sea, yo el aborto tenía un gran conocimiento de lo que era también porque en el cole había una asignatura que era sobre bioética y no sé qué y ciencias del mundo contemporáneo y algo así y me encantaba esa asignatura y había un trabajo sobre el tema del aborto, de un montón de temas, ¿no? Y entonces era como algo abstracto para mí, pero que yo pues tenía como un juicio claro respecto de cuándo empieza una vida humana, ¿no? En ese momento no me puse claramente a hacer como razonamientos, pero en el momento en el que supe que estaba embarazada, automáticamente automáticamente, o sea, tenían reconocimiento de que tenía un hijo, ¿no? O sea, bueno, de que tenía un hijo, de que había una vida humana dentro de mí, un niño creciendo dentro de mí. Entonces, para mí en ese momento mi mayor miedo era que yo no estaba preparada para ser madre, ¿no? Entonces, durante esas semanas no podía entender que yo fuera a ser madre. O sea, yo pensaba, yo no puedo ser madre, o sea, esto no es posible, yo soy un desastre, tengo 16 años, mis padres me dicen todavía a qué hora tengo que volver a casa, me peleo en mi casa con mi familia y con mis hermanos todo el día, o sea, digo, mis problemas son otros, no estoy preparada para ser madre, ¿no? Pero no me paraba como a decir, o sea, quizá también por miedo, no lo sé, pero no me paré y dije, quiero abortar. Y gracias a Dios el padre Lucía tampoco, hasta ese momento lo sabía, el padre de Lucía y yo, y los dos decidimos seguir adelante. Y entonces cuando fui a contárselo a mi madre, no me había planteado abortar, ¿no? Es verdad que luego, pues, la gente, pero gente que quizá que me importaba menos, ¿no? Porque mis amigas, es verdad que desde el principio lo asumieron como, o sea, una sorpresa, un shock, pero enseguida cuando vieron que yo estaba decidida a seguir adelante, para ellas era una alegría también, ¿no? Y para mis padres también. Entonces eso fue como quizá el que las personas que más me importaban y en las que yo más me apoyaba, me apoyaron también, o sea, apoyaron también. Uh-huh. Y vieron como un regalo la vida de Lucía, ¿no? Desde el principio.
Bueno, que después de ese shock inicial y de esas dificultades te sentiste afortunadamente siempre apoyada por tu familia. ¿Tú te imaginas ahora? Bueno, Marta, tú y los oyentes saben probablemente que estoy hablando contigo de esto porque hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado la nueva ley del aborto, que pasa ahora a tramitación parlamentaria, que las dos modificaciones más importantes son que las mujeres de 16 y 17 años van a poder interrumpir voluntariamente su embarazo sin permiso de los padres, sin necesidad ni de comunicárselo, ni de contárselo, nada. Y además, otra novedad, que ojo a esto, se eliminan los 3 días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar hasta que se produce esa interrupción del embarazo. Es decir, no hay reflexión, no hay tiempo para pensar, no hay nada, ¿no? Además, la ley blinda el acceso al aborto en la sanidad pública y le da categoría de derecho, ¿no? Claro, entonces, Marta, tú que tenías 16 años, si piensas ahora en una joven de 16 años, que dentro de poco, cuando bueno, pues esta ley sea aprobada ya en el Congreso, que de repente se encuentra en una situación que desde luego es un shock, dice tú, yo me harté de llorar, yo no me lo podía creer, pues lo que nos estás contando. Y que, bueno, pues no sienta la necesidad siquiera o de tener que hablarlo con su madre o con su padre. O sea, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva, ahora que además han pasado 10 años?
Bueno, yo, o sea, me da muchísima pena, pero sobre todo porque yo veo que Lucía esté en mi vida es un regalo enorme, o sea, es uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida, ¿no? Y sé que si no hubiera sido porque, o sea, yo pienso en una menor 16 años como tenía yo en aquel momento, es que era una niña, es que era una niña, y de repente no, mira, si no hubiera tenido un juicio claro, porque en el colegio me habían enseñado muchas cosas. Realmente, a la mayoría de las menores, o sea, el tema del aborto es un tema que se trata como si fuese un método anticonceptivo más en muchos casos, o sea, prácticamente, ¿no? Y es, o sea, se trata no se habla de verdad, ¿no? De las consecuencias del aborto, de lo que el aborto implica, de lo que significa. Sin esa conciencia, llegas a los 16 años, te quedas embarazada. Yo soy consciente del miedo y el pánico en el que entras. Y en el momento de, o sea, no tomas la decisión de decirlo a tus padres y por el contrario, vas a una clínica abortista, que una amiga, en la misma situación que tú, porque te está viendo y se ve en esa situación y dice, ni de broma, tía, yo te acompaño a abortar, ¿no? Yo te ayudo en lo que haga falta, porque puede parecerles una ayuda real. Y o sea, realmente es que acaban yendo directas, o sea, de la mano una de otra a abortar. Normalmente el padre, o sea, o se desliga o la acompaña también a abortar, o sea, en mi situación es rara. Entonces, en vez de favorecer que la situación que yo he tenido se dé, lo que se está favoreciendo es que es lo contrario, ¿no? Que cualquier chica que se encuentre en una dificultad así, menor de edad, pero ya no solo menor de edad, sino es que una una niña, o sea, una persona bastante, una madre desprotegida y sin ayuda, se le dice, no necesitas ni pedir ayuda para ir a... Porque claro, es que tus padres deberían ser tu primera ayuda con 16 años. Entonces, claramente, el número de abortos de adolescentes va a aumentar porque un padre ve la vida con otro recorrido. A veces son los propios padres los que te dicen, mira, mejor aborta, pero un padre ve la vida con otro recorrido. Y yo, de verdad, es que nunca le estaré suficientemente agradecida a mis padres que me apoyaran. O sea, es que a Lucía con 10 años, es que es una maravilla, o sea, es un regalo tremendo su vida, y es que es preciosa, y yo, o sea, no me puedo imaginar por un instante, o sea, pensar que no hubiera existido, o sea, que yo hubiera acabado con su vida, que alguien hubiera acabado con su vida, que no hubiera llegado a conocerla. O sea, ahora que estoy embarazada pienso en no llegar a conocer a mi hijo y me muero, ¿no? O sea, me da muchísima pena. Pues imagínate que Lucía no estuviera aquí, ¿no? Después de 10 años de conocerla. Entonces pienso que muchísimas madres se van a perder eso. Y luego lo van a vivir solas, el trauma de después, porque existe ese trauma, ¿no? O sea, existe en un aborto involuntario, no va a existirlo en uno voluntario, ¿no? Es así, y vamos, vivir sola ese trauma es muy duro. Lo sé porque he hablado con madres que lo han vivido sola, que sí. No se lo han contado a sus padres, chicas jóvenes, y me han dicho, no lo sabe, tal cual, y entonces en mi casa no puedo hablarlo con nadie. A lo mejor no tenían 16 años, pero tenían 17, 18.
Sí, ese miedo, ¿no? Ese miedo, esa soledad, esa tristeza, ¿no? Que luego vas arrastrando. Marta, gracias por contarnos tu historia. Un abrazo enorme para ti, para Pablo, para Lucía y para ese peque, que dentro de poco estará también con vosotros. Gracias, un abrazo enorme.
Muchas gracias, adiós.
Buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando atentamente a Marta. Los oyentes, desde luego, pero también Conrado Jiménez, que es el presidente de la Fundación Madrina. Hola, Conrado, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Escuchabas a Marta?
Sí, maravillosa. Felicidades, Marta. Y sobre todo por ese regalo que es Lucía, ¿no? Y tantos regalos de tantas jóvenes adolescentes que efectivamente se quedan embarazadas, ¿no? Una situación, pues, como reacción también de la sociedad a que no hay embarazos. O sea, las adolescentes hemos visto que efectivamente reaccionan de esa forma, es decir, buscando tener familia que a veces alguna de ellas dice, la familia que no he tenido, ¿no? En este caso ha tenido la suerte de tener una familia maravillosa, unos padres que la apoyan. Desgraciadamente no siempre es así.
Vosotros en la Fundación Madrina asistís y ayudáis a la infancia y a la mujer, especialmente sí, gestante o madre de hijos menores, y encontráis situaciones muy diversas. Algunas sí que, aunque están en situación de vulnerabilidad, tienen apoyo familiar, pero hay otras chicas que llegan hasta vosotros y realmente están completamente solas.
La joven más más pequeña que hemos tenido madre es de 11 años, 12 años, española, de una familia totalmente normal en Villalba. Y así, hoy estaba citado, he venido aquí, pero estaba citado con dos jóvenes de 14 y 15 años. Una de ellas ha tenido su embarazo en soledad, la de 14, la de 15, pero bueno, ya lo saben los padres, nosotros le ayudamos a hablar con ellos y lo han normalizado totalmente. Y la de 15 años, pues la ha tenido el bebé, pero también apoyada por la familia. La verdad es que muy bien, salen adelante perfectamente, ¿no? Desgraciadamente, hay otras que no. Otras tenemos en los pisos de acogida, pues que los padres les echan de casa, ¿no? E incluso les amenazan. Incluso servicios sociales, en los centros de servicios sociales, le dicen que si lo tienen, le van a quitar el bebé. De hecho, hemos sido testigos de una usurpación de un bebé este fin de semana en un hospital de Madrid, de una menor de 15 años, quitándole incluso el bebé, llevándole a neonatos y diciéndole la trabajadora, diciéndole a los médicos, dando órdenes, diciéndoles que le debían de destetar, debían de quitarle la región del pecho y demás. Entonces, dices, pero bueno, en fin, ¿hasta qué punto la sociedad con estas leyes hacen violencia contra la menor y la mujer? Porque muchas de ellas quieren seguir adelante.
Conrado, en esta ley que ha aprobado el Consejo de Ministros, que da el trámite parlamentario, esta modificación de la que estamos hablando, de que las menores, además de 16 y 17 años, ya no tienen que contar con el consentimiento de los padres para abortar. Pero no solo eso, también el hecho de que se quite esos 3 días de reflexión obligatoria es como, venga, rápido, vamos a quitarnos esto, de, no sé, es una cosa tremenda, ni pensar realmente durante tres días, ¿no?, en lo que vas a hacer. ¿Qué significa esto?
Y se baja a 14 semanas la posibilidad de abortar. Yo creo que es un precedente, yo creo que es una ideología al servicio de una política social que desgraciadamente pues está inundada, intoxicada de esta ideología, que como no se puede ganar en los votos, pues lo que se hace es implementar en las leyes. Las leyes además luego generan cultura y además luego, por otra parte, agreden a los médicos, porque los médicos incluso que son objetos de conciencia, que no quieren hacerlo, les obligan prácticamente a hacerlo. De tal manera que si tú no quieres decir, oye, esto no está prescrito, no puedo ir contra mi código deontológico, es decir, yo estoy para dar vida, no para quitarla, pues entonces le ponen una cruz, incluso les pueden echar. Bueno, a mí me parece que es una ley que es el mayor atentado que se ha hecho contra el mayor interés del menor, manipulando una ley sanitaria. Es decir, utiliza las leyes sanitarias, un acto médico, un aborto es un acto médico. Es como si de pronto, y además erradicando lo que es la patria potestad de los padres, es decir, eliminándola. Es decir, en el fondo, es decir, oye, los niños son del Estado, los niños son míos, yo hago con ellos lo que quiero y por tanto yo les doy la libertad y yo soy el que decido que esta mujer o esta niña de 16, de 16 años, pues igual que el tema de los anticonceptivos, cuando lo liberalizaron, ahora nos estamos dando cuenta de que ha sido una bomba de relojería, que los adolescentes sin control, sin conocimiento paterno, se están tomando hasta 5 pastillas el día después. Y eso significa que va a haber cantidad de mujeres, o sea, una generación de mujeres totalmente con problemas de salud graves. En su paradójicamente se habla de salud sexual, es decir, desgraciadamente, y reproductiva. Es decir, desgraciadamente es un atentado contra la salud, utilizando, manipulando leyes sanitarias. Es un atentado contra el mayor bien del menor, es decir, se entromete dentro de lo que es la unidad familiar, quitando la potestad, pero también agrediendo de una manera tremenda y ejercitando una violencia enorme contra las jóvenes. Y no dando ninguna otra opción, es decir, no se habla de las ayudas de estas menores que quieren seguir adelante o no respetando, sino que de todas las obligaciones y desgraciadamente pues esto es un precedente que...
Es como si aquellas jóvenes, incluso como vemos menores que optaran, ¿no? Pues a lo mejor, como decía Marta, si es que yo era una niña, si es que
sí, no.
yo no era capaz de, no me consideraba capaz ni de ser madre ni de tomar otras decisiones, me consideraba una niña, ¿no? Claro. Pequeña. Como si la autovía fuera muy ancha para tomar la opción, digamos, del aborto, sí. Y sin embargo muy, muy estrechita para aquellas
el
madres
mayor
que
miedo,
quieren
el mayor miedo, hay un diferente miedo. El mayor miedo que tienen las adolescentes cuando se quedan embarazadas es decirse a sus padres. Por lo tanto, si eso lo evitas, entonces directamente vas a abortar. Muchas de ellas nosotros ayudamos a hablarlo con los padres. Quieren tener el niño, pero su mayor miedo es que las echen de casa. Y cuando hablamos con los padres, eso nunca ocurre o muy pocas veces, pues desgraciadamente pues conocen muy bien los estadistas, los políticos el problema, y lo que quieren es abocarnos a una generación sin niños y que estas niñas tengan problemas de salud mental, porque no se habla también del trastorno que puede sufrir todas estas menores. Tenemos nosotros también cantidad de jóvenes que han sufrido un aborto y nos cuesta muchísimo sacarles adelante, conseguir que el fracaso escolar es enorme, pero enorme, de todas las mujeres, de todas las jóvenes que han tenido un aborto. Normalmente hay una exclusión escolar tremenda. Nosotros denunciamos que también va a haber una mayor promiscuidad, es decir, en las relaciones, porque entre los menores la integración se asocia con tener relaciones sexuales entre los adolescentes, va a haber una mayor problemas de enfermedad de transmisión sexual, con lo cual en general a mí me parece que es un mal precedente, que están atentando contra la familia, contra los menores. Y creo que la política, cuando se mete en el terreno de la familia, cuando se mete a agredir a los menores, estamos en una sociedad a punto de quebrar.
Corrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina, pues gracias también por acompañarnos aquí en la tarde, en este día.
Cualquier menor que se quede embarazada, por favor, que nos llame, que se ponga en contacto con la web madrina.org. Tenemos un móvil de emergencia donde nos mandan WhatsApp. Las adolescentes normalmente mandan WhatsApp, nos llaman y les atendemos, les acompañamos con tema jurídico, como ha pasado este fin de semana, y se ha resuelto favorablemente el tema. ¿sabes? O sea,
pues que... queda dicho. Gracias, de verdad, buenas tardes.
A vosotros.
Está aquí ya Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. ¡Qué alegría!
Porque tenemos que acudir a la Mutua.
Por supuesto, porque a todos nos gustan que nos resuelvan los problemas, que nos ayuden, aunque sean en pequeñas cosas. Así que si tu seguro de hogar no te echa una mano con esas pequeñitas cosas de las reparaciones de tu casa, es para decirle dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. Y la segunda, tan fácil como que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, Pilar, siempre lo decimos, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estamos ya 30 de agosto, faltan pocos días para que empiece el cole. Creo que los grupos de WhatsApp de padres están ya que echan humo. Luego vamos a hablar de esta cuestión. Yo no sabía, pero por lo visto, en muchos de esos grupos de padres hay también profesores. Y luego esto es un lío. No son un lío, es que realmente al final los profesores tienen que estar ahí atendiendo dudas de todo tipo, que si este ejercicio, que si el examen, que si no sé qué, a cualquier hora, por el día, por la noche. Pero qué locura es esta. Bueno, luego hablamos de esta cuestión, que es desde luego de más profundidad de la que parece. Pero hablando de grupos de WhatsApps, y no digo ya de los grupos de padres, aunque también. ¿En cuántos grupos estás tú ahora mismo? ¿Cuál es el grupo de WhatsApp de los que tienes que te desquicia? ¿Cuál es ese grupo de WhatsApp que no descansa ni en verano? ¿Eres de los que participa en los grupos o simplemente lees? Y no entras, porque como entre una vez, aquí ya, vamos, no parar. ¿Los amas o los odias? ¿Cuántos tienes? El de tu familia, el de las hermanas, el de los antiguos alumnos, el que tienes aparte con tus suegros y tu cuñado, pero que no quieren que estés tus padres, o tú no quieres que estén en el mismo, porque esa es otra. Las familias a veces tienen grupos separados. Esto lleva también a errores muy graves, que pones un mensaje para un grupo que en realidad lo querías poner para otro y la lías. Bueno, ¿te ha pasado estas cosas? Queremos que nos las cuentes, ya sabes, con la gente. Hoy hablamos de los grupos de WhatsApp, Elena.
Pues sí, porque, por ejemplo, este amigo oyente suficiente tiene con su hija como para saber el par de decenas de médicos y demás del resto de la clase.
Pues en mi caso ni les amo ni les odio. No hago caso a ninguno. Todos los que tengo están silenciados y de alguno me salí directamente. El del grupo del colegio de mi hija había dos. De uno, en uno ni siquiera quise entrar. En el segundo, a los tres o cuatro días me salí porque la una por la noche, pues el mío cena no sé qué, el otro pues la mía cena no sé cuál y ahora tiene cagalera. Y me salí de él. Me volvieron a meter y les dije, no volvéis a meterme en el grupo, no quiero saber nada. Y me salí. Sonaba mal, pero es que era un coñazo. Llegaban las 10 de la noche y podías tener 300 mensajes.
Es verdad. Es que son las cagaleras de la hija de no, no
perdona,
sé qué, de la
perdona,
clase,
que se empieza mía. Por un sitio, por una cosa, claro, claro. Y se acaba por otra.
No, es que gente se toma muchas confianzas.
Hay gente que es muy activa en los grupos. Oye, por cierto, ¿sabéis si ha entrado en vigor, que no lo sé, la novedad esta que anunciamos de WhatsApp, que podía salirte de un grupo sin que se notificara? Sí, ha entrado en vigor Iranzu, me lo está diciendo.
Sí.
Es que eso es una bendición.
Bueno, bueno, bueno.
Porque te da cosa salir de un grupo, porque dices, van a pensar que es la verdad, por otro lado, que no quieres saber nada del grupo. Pero bueno, como que quedabas fatal, ¿no? Y entonces no lo hacías. Así que se
pero
puede
bueno, cuando se den cuenta de que ya nunca hablas, bueno, nada, sospecha.
Hablamos de grupos de WhatsApp. ¿Cuántos tienes? ¿De cuáles te quieres salir y no eres capaz? ¿Cuál te desquicia? ¿Los amas? ¿Los odias? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Mío, mi café con pan, soy el presidente de tu
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas y que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Las 4:38 de la tarde, hora menos en Canarias. Y Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, podemos ver a Pedro Sánchez en el Senado para debatir la crisis energética en ese cara a cara tan esperado con Núñez Feijóo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz hizo este anuncio, que sí, que habrá comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Pues muy bien. ¿Y cuándo será esto?
Pues se supone que el martes que viene, o por lo menos eso es lo que ha anunciado a través de las redes sociales el propio presidente del Senado, que es el socialista Anders Gil, y se supone que en la primera, el primer pleno de este mes, que ya te digo es el próximo martes, pues ahí va a haber una comparecencia Pedro Sánchez. La verdad es que el gobierno se ha sacado esta comparecencia debajo de la manga, sobre todo un poco sorprendente, porque ayer la ministra de Educación y nueva portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, en la sede de Ferraz, dijo que, hombre, que claro que iban a debatir, pero
en una sesión de control ordinaria como las que se producen en el Senado una vez al mes, como ahora Alberto Núñez Feijóo no tiene escaño en el Congreso, él tiene escaño en el Senado, pues la única forma de ver a los dos cara a cara es en el Senado. Y eso solo se puede producir una vez al mes cuando Sánchez va una vez al mes al Congreso. Había esta posibilidad. Y de hecho, fíjate, anoche en 13 Televisión lo comentábamos también, que había la posibilidad de, si Sánchez voluntariamente lo pedía, pues podía ir y enfrentarse a Feijóo. Y ahora te explicaré algunos motivos de por qué pasa
ahora
eso.
Entonces la cuestión es ¿por qué lo ha pedido?
Claro, pero la cuestión es que al final lo han hecho y nos han sorprendido un poco a todos, sobre todo por la contradicción, porque recordemos que esta iniciativa parte del propio Feijóo, que es el que el fin de semana dice que Sánchez venga al Senado, que es donde estoy yo, para debatir sobre energía.
Y entonces ha dicho Sánchez, voy a pedir ir y voy a debatir sobre energía, ¿no? ¿Pero por qué?
Me lanzas un órdago, pues venga, te lo veo.
Y un órdago es verdad que suena un poco a eso, ¿no?
A ver, mira, aquí hay una explicación
duelo en el Senado.
Más o menos, sobre todo, porque es que no les hemos visto debatir más allá de una única pregunta que hubo en el mes de julio, a principios de julio, si no me falla la memoria, y que es la única vez que desde que Feijóo es el nuevo líder del PP y de la oposición se han podido enfrentar parlamentariamente. La explicación que da el gobierno a todo esto viene de una reflexión un poquito profunda. Feijóo lleva ya pues aproximadamente 6 meses al frente del PP, y lo que ha pasado desde entonces es que está disparado en las encuestas. Llegó al PP y recuperó el PP y tomó las riendas del PP en medio de esa crisis que provocó Pablo Casado y Teodoro García Egea. El PP estaba hundido en ese momento. De hecho, el PSOE llevaba tiempo por detrás del PP de Casado en las encuestas, y de repente, en cuestión de 15 días, todo se dio la vuelta y el PSOE se puso por delante. Llega Feijóo, se vuelve a dar la vuelta y el PP no solamente se pone otra vez por delante del PSOE, sino que empieza a crecer y a crecer y a crecer, y Feijóo no para de crecer y el Partido Socialista no para de caer, y se pega la leche tremenda en las elecciones andaluzas del pasado mes de junio. En paralelo, si en vez de en términos de partido lo analizamos en términos de imagen política, la credibilidad y la imagen de Sánchez va en picado, y la de Feijóo, sin hacer gran cosa, sin hacer nada, no para de crecer gracias a esa imagen de hombre institucional, de buen gestor, que, hombre, no nos la sacado nadie la chistera, sino que es que está demostrada durante 20 años de gestión en el gobierno de España, y sobre todo después de nada más y nada menos que 4 mayorías absolutas impecables en Galicia.
Entonces, también de los modos, las formas, quizá, ¿no?
Sí, eso por supuesto, porque después de muchos años de política, pues 5, 6, 7 años en los que la política se ha vuelto muy histriónica, muy de tuit, muy de exacto, yo digo una cosa, pues yo digo la contraria, y de hacer gestos, pues Feijóo es un hombre que no abusa de las redes sociales, casi ni las usa, que se dedica a la gestión, que no le gusta dar titulares, sino que le gusta dar soluciones. Y precisamente por eso, pues su imagen también va creciendo. Entonces, el gobierno, digamos que este mes de julio y este mes de agosto, ha hecho una reflexión, y el Partido Socialista también. En julio, recordarás que hemos hablado aquí varias veces, Sánchez acomete una reforma importante de la dirección del PSOE. ¿Cuál es la consecuencia que hemos visto de eso? Tromba de dirigentes del PSOE y tromba de ministros contra Feijóo durante todo el mes de agosto, más que para cuestionarle, para criticarle, insultarle directamente, con muchas cosas que hemos escuchado en este programa. ¿Y cuál es la estrategia? Pues el gobierno considera, o este análisis descriptivo que te acabo de hacer yo, el gobierno coincide en eso, y han llegado a la conclusión de que la única forma que tienen de bajar a Feijóo del pedestal institucional de hombre con traje, gestor, moderado, etcétera, es enfangarle el terreno de juego, bajarle de la atalaya al césped embarrado y ponerle un césped lleno de barro, de agua, de tierra, donde él no sabe zafarse, donde él no sabe moverse, porque es cierto que él no ha hecho mucha oposición, él hizo muy poquita oposición en Galicia, porque él lo que ha hecho principalmente ha sido gestionar, casi siempre ha estado en el gobierno, no en la oposición. Entonces el PSOE cree que bajar a Feijóo a ese terreno de juego le va a perjudicar, que Feijóo no va a saber competir en ese terreno de juego, y la estrategia de Sánchez de decir, pues voy a debatir contigo, es para tratar de decir, venga, propón tú cosas, que no has propuesto nada este verano, yo digo lo que estoy haciendo, tú estás en la oposición, no puedes hacer nada, yo sí estoy haciendo cosas por los ciudadanos. Y a través de esa estrategia de embarrar el terreno de juego, de hacer que Feijóo se manche, se moje y se arriesgue, tratar de conseguir que Feijóo cometa errores. Esa es la estrategia del PSOE y el motivo que ha llevado a Sánchez a darnos la sorpresa de decir: voy al Senado a debatir con el líder de la oposición.
Oye, pues qué expectación, ¿no? El próximo martes en el Senado con esto que has planteado y muy bien planteado, además, y esas posibilidades y las causas de por qué, ¿no? Bueno, otra cuestión importante. Hemos conocido el IPC adelantado del mes de agosto. A ver, es del 10,4%. Cierto es que ha bajado, es el adelantado, y veremos lo que dice el definitivo, que todavía queda
bueno, un día. Se puede equivocar una décima, dos como mucho, vale. Pero se equivoca un poco normalmente.
En cualquier caso, 4 décimas menos que el de julio, que fue una barbaridad, 10,8, vale. O sea, que en realidad, bueno, pues el gobierno ya, ¿verdad?, se ha lanzado muy a saco hablando de que, bueno, o sea, está moderando los precios. Me parece que es un poco exagerado por su parte, pero bueno, vamos a escuchar a la ministra Calviño hablando precisamente de esto.
Los carburantes sin duda juegan un papel importante, pero también las medidas que ha adoptado el gobierno. Eso también, cuando miramos a los últimos meses, se ve claramente el impacto positivo de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno. Y esta misma semana van a entrar en vigor medidas también importantes para ayudar a contener la inflación y sobre todo para aliviar los bolsillos de las familias.
Bueno, o sea, aparte de que es por la política del gobierno que se ha conseguido esa moderación de precios, pero es que insiste, ¿no?, en eso, en que se está moderando.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio, seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses, que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia. Y, por tanto, tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
Esto último es lo que realmente tiene razón la ministra y la vicepresidenta, y además dice cualquier persona un poquito con dos dedos de frente. Todo lo demás no deja de ser, como tú decías, Pilar, dejarse llevar por el optimismo. Fíjate, yo creo que más por los deseos. Y además son deseos que yo creo que son razonables.
Pero es que estamos en un tiempo en que lo de los deseos ya está más que claro que es mejor callárselos, porque llega cualquier...
Te equivocas, ¿no?
Digamos, las posibilidades que tienes es de equivocarte constantemente.
El deseo de bajar la inflación lo tenemos todos, pero una ministra, en este caso una vicepresidenta económica del gobierno, tiene que tener más indicios o más elementos para tratar de argumentarlo. El argumento que dice ella es que se está moderando, pero es que tú lo has dicho muy bien. Estábamos en el 10,8, habíamos tocado techo este año, hemos bajado al 10,4, se han moderado
perdona,
4 décimas.
Ahora entraremos en detalle con Susana Monedo dentro de un momento para analizar un poco todo este dato. Es que la inflación subyacente es del 6,4,
pues
y
mira,
eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero además es una contradicción del gobierno, porque cuando la inflación, el dato general de inflación que hemos usado toda la vida, que es el que hoy está en el 10,4, subía todos estos meses atrás, el gobierno utilizaba el argumento de no, es que este tiene la estacionalidad y no hay que hacerle caso. Hay que hacer caso a la subyacente, que es la que no tiene estacionalidad, y esta está más moderada. La subyacente sube 3 décimas este mes de agosto. Entonces, ¿a cuál tenemos que hacer caso según la tesis del gobierno de los meses anteriores? ¿Al dato normal, que baja 4 décimas si el gobierno lo ve positivo, o a la subyacente, que es la que el gobierno nos ha dicho los meses anteriores que era la que nos teníamos que fijar realmente y que era la indicativa? Porque si esa es la indicativa, sube 3 décimas, con lo cual nos indica o nos hace prever que en los próximos meses puede subir.
Es que fíjate que la subyacente, por insistir en lo que es la inflación en la que tú excluyes los alimentos sin elaborar y los productos energéticos. Excluyes eso y te queda una inflación del 6,4, lo que significa que en realidad ya prácticamente en todo se está notando la repercusión de lo que está subiendo la energía y todo lo demás. Es decir, que ya todos los precios de prácticamente todo están subiendo.
Eso
es decir, los costes están repercutiendo ya en los precios,
claro,
de todo.
Y eso tiene una explicación muy sencilla, que es que cuando estalla la guerra, la inflación ya venía de antes, unos meses atrás, pero cuando estalla la guerra de Rusia contra Ucrania, entonces estalla la inflación del todo, evidentemente se dispara, se desboca, pero hubo muchos sectores y negocios donde la gente no quería repercutir esa inflación. Y entonces dijo, bueno, vamos a esperar 2-3 meses. Ahora, visto el paso del tiempo, todos los negocios, todas las empresas dicen, yo no puedo subsistir así, entonces tengo que repercutir precios. Me ha afectado en la energía, que era en primer momento, pero es que está afectando en todo lo demás. Con lo cual, todo el mundo lo está subiendo los precios y tenemos una inflación de segunda ronda. La primera ronda es esa que provocó la energía y la guerra directamente, y la segunda es esta que estamos viendo ahora del resto de cosas. Y ojo, porque puede venir una tercera, que es la que propone Yolanda Díaz. Si vamos después a una subida también de los salarios automáticamente van a provocar más consumo y subida de los precios, con lo cual nos podemos meter en una una espiral todavía más inflacionista. El punto positivo es que hay parte del gobierno que ese no lo quiere hacer porque sabe que es malo.
Bueno, es que muy brevemente, que me quedo sin tiempo, pero ya que mencionas eso, me ha llamado también la atención las declaraciones de Calviño al respecto, porque también son un poquito contradictorias.
Y es evidente que la moderación, tanto de los salarios como también de los márgenes empresariales, es clave para que evitemos entrar en una espiral inflacionista que haga que esta inflación persista más en el tiempo, ¿no? Y desde el gobierno, todas las medidas que estamos tomando van en esta dirección.
Pero luego le preguntan por lo del salario mínimo y entonces, claro, intenta arreglarlo diciendo que, bueno, claro, es que se ha comprometido el gobierno a subir el salario mínimo hasta un 60% de lo que es el salario medio. O sea, es complicadísimo.
El salario mínimo
esto,
lo van a subir porque es un compromiso, no pueden faltar una vez más a su palabra. Lo que planteaba el gobierno hace tiempo y sobre todo los sindicatos vienen planteando desde el último año es subir todos los salarios por encima o lo más cercano que se pueda a la inflación y que es lo que provocaría ese efecto de tercera inflación que te comentaba yo antes. Lo que también ha dicho de alguna manera la vicepresidenta es que lo que sí que tienen que hacer los sindicatos es tener un poquito más de contención. No solamente la inflación hay que contenerla, los sindicatos también. Y a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz de Unidas Podemos, que es a quien va dirigido ese mensaje, también se tiene que contener para no echar más fuego a una situación que de por sí ya es complicada.
Pablo Iglesias, gracias.
Un beso.
Un abrazo. Bueno, pues sí, de precios hablamos y mucho, más que nada porque cada vez que vamos a la compra o si estás ya preparando la vuelta al cole de tus hijos, estás comprando cuadernos, carpetas, libros y todo lo demás, pues en fin, en cada cosa que hacemos a cada hora del día notamos esta subida y así lo corrobora efectivamente el IPC, este IPC adelantado que ha salido hoy al 10,4%, es verdad, 4 décimas menor que el de julio, pero de todas formas la inflación continúa, como decimos, disparada en niveles que no veíamos desde hace 30 años. Vamos a entrar al detalle de estos temas. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué significan estos datos?
Bueno, lo decías tú muy bien, los precios suben, pero a un ritmo menor que en julio. Es lo que se llama una desaceleración, es decir, los precios han sido en agosto un 10,4 superiores al mismo mes del año pasado. Así que, aunque esa tasa baje respecto a julio un 0,4, los precios continúan subiendo con fuerza respecto al año pasado. Han bajado los carburantes, el barril de petróleo y los combustibles líquidos y han compensado el aumento del resto de productos, incluso de la luz. Traducimos estos datos con los expertos y nos explican qué significa que la inflación se está cronificando porque ya llevamos 3 meses de subidas y 3 meses con 2 dígitos.
Como dices, bajaron los carburantes, bueno, bajaron un poco, luego han vuelto a subir, no tanto, pero en fin. Pero la luz ha seguido subiendo, porque esto es tremendo, especialmente desde mediados de agosto. Hoy la pagamos a 459 euros y se han encarecido los paquetes turísticos, los restaurantes, la alimentación. Y lo preocupante que comentábamos también con Pablo es que sube la que llamamos inflación subyacente.
Sí, es la cesta de la compra, si quitamos la energía y los alimentos frescos, ha subido 3 décimas hasta el 6,4. Pilar, es la tasa más alta desde 1993. El incremento de este indicador demuestra el contagio al resto de productos de la subida de la luz. Vamos a escuchar a Luis Garbía, que es director de máster de Comillas y Cade.
Nos dice el impacto en el medio y largo plazo que tendrá el dato de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. La inflación subyacente ha aumentado. Volvemos a tener una senda para la economía familiar muy peligrosa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Nos espera un invierno complicado.
Bueno, el gas continúa en máximos y es lo que está impulsando todos los precios al final.
Y Susana, ¿qué dice el gobierno? Porque como decimos, hoy ha habido Consejo de Ministros, rueda de prensa posterior y además están ya preparando una nueva batería de medidas de cara al otoño e invierno ante esta incertidumbre sobre lo que hará Putin con el gas.
El gobierno celebra estos datos, la vicepresidenta económica lo decía así, volvemos a escucharla.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio, seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses. Que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia.
muy optimista la vicepresidenta económica, pero lo cierto es que de momento el IPC está muy lejos de la previsión del gobierno. Una previsión que la ha aumentado hace poco, la ha dejado en el 7,8. Y mientras la titular de Transición Económica se está reuniendo con todos los sectores que tienen que ver con las energías de cara a ese plan de contingencia que van a presentar en septiembre para cumplir con la reducción de consumo de energías, un 15% que ha pedido Bruselas.
Bueno, la verdad es que estamos asistiendo ahora mismo a un profundo desencuentro entre sindicatos y gobierno por un lado y patronal por otro, por la subida de los sueldos. Si la inflación continúa por este camino, ese debate se puede hacer todavía más duro, Susana.
Claro, de hecho, hoy los sindicatos han pedido de nuevo un aumento de sueldos ante la espiral inflacionista que se ha enquistado, así lo dicen, así lo reconocen. Y, por cierto, Nadia Calviño se ha desmarcado de la opinión de Yolanda Díaz, ha pedido moderación, como bien estabais comentando, y merece la pena repetir, porque es muy significativo, y ha pedido moderación en los márgenes empresariales, pero también moderación salarial.
Bueno, que no hace falta que repitamos lo que llevamos repitiendo ya muchos días, aunque es verdad que nos estábamos cortando un poco por eso de que mucha gente seguía de vacaciones, pero que este final de año va a ser muy difícil, con mucha incertidumbre, y que a ver si se pueden contener los precios porque siguen, como decimos, disparados. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Aunque quieran quitarme la voz, yo pegué mi cuerpo.
Pues como te digo, dentro de un rato vamos a hablar de los problemas, porque a veces son problemas los que traen los grupos de WhatsApp de padres, que son útiles, pero que luego tienen otra serie de consideraciones que vamos a plantear también y vamos a poner encima de la mesa en la tarde para que veáis que a veces no es tan fácil la cosa. Bueno, y hablamos de grupos de WhatsApp de todo tipo, porque tú seguro que tienes varios, con familiares, con amigos, con antiguos amigos, antiguos alumnos, yo qué sé.
De todo,
de todo. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues fíjate que hay personas que con el móvil se piensan que tienen la familia mucho más encima, pues para esta oyente ha supuesto una auténtica liberación.
Yo tengo mi estado como si fuera mi psicólogo. Yo ahí pongo fotos divertidas y hago comentarios, pues según cómo me va la mañana, la tarde, el día, pues qué bien me lo pasé ayer, pues qué mal estoy hoy, pues tú fíjate lo que me ha hecho, no pongo nombres, y estoy pues muy feliz porque he estado 30 años aguantando a la pesada de mi suegra, al su de mi cuñado, a la venga. Bendito mi estado, bendito WhatsApp, os quiero.
Les ha supuesto liberarse de parte de su familia. Se bueno. Ve que puso unos mensajes, los otros se dieron por aludidos, no puso los nombres y mira, les ha supuesto...
Madre, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente
es... Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 5.